de vivir conociendo y dando a conocer a Jesucristo. Sintamos la alegría de vivir conscientes siempre, como miembros vivos de la Iglesia que somos, de que sabemos que solamente Jesucristo es la respuesta total, sobreabundante y satisfactoria a todas las preguntas humanas sobre la verdad, el sentido de la vida, de la realidad, la felicidad, la justicia y la belleza. Jesucristo es la alegría. Por ello, la alegría de una evangelización misionera de la que habla Monseñor Osoro, quien asegura que hemos de despertar y dejarnos sorprender por Jesucristo. Nos introduce en la profundidad de la historia de los hombres de hoy y de una manera clara nos invita a vivir y a protagonizar un gran impulso misionero. Para lograr todo ello, hemos de hacer que nuestras comunidades cristianas, nuestras parroquias, centros de irradiación de la vida de Cristo, asuman dos dimensiones, la interioridad y la alteridad, es decir, desde un encuentro con el Señor tan fuerte que nos lleve a dar la vida por los otros, que nos impulse a salir y a darnos, dejando a un lado las fatigas, las desilusiones y también las comodidades. Todos estamos llamados, termina nuestro arzobispo, a vivir la alegría misionera de evangelizar hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo, en el corazón de la Iglesia, como discípulos misioneros de Jesucristo, que son luz del mundo.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 34 minutos. Sandra Madrid, buenas tardes. Bueno, lo primero es adelantar contenidos de este Espejo de Madrid, este 21 de noviembre. En los primeros minutos vamos a hablar de esa manifestación por la vida, por la mujer y la maternidad de mañana, pero también vamos a hablar de educación, Sandra.
En concreto, del tercer congreso organizado por Escuelas Católicas de Madrid desde esta tarde y hasta el domingo en el Colegio Calasancio, con el tema de reflexión, Escuelas con Alma.
En nuestro tiempo del Madrid de los Gentiles te vamos a contar todos los detalles sobre una importantísima exposición de arte religioso que inaugurará el lunes la Reina Doña Sofía.
A su imagen, arte, cultura y religión en el Fernán Gómez, Centro Cultural de la Villa de Madrid, una síntesis de lo mejor de la pintura y de la escultura española, una selección de más de 100 piezas de gran calidad y valor artístico, pintores como Rubens, Murillo, Goya o Velázquez, que permite al visitante recorrer los acontecimientos fundamentales del relato bíblico y de la historia de la Iglesia.
Y los últimos minutos de este Espejo vamos a charlar con Monseñor César Franco. Durante 18 años, ya lo sabes, ha sido obispo auxiliar de Madrid.
El pasado 12 de noviembre el Papa Francisco le nombraba nuevo obispo de Segovia. Repasaremos junto a él todo esto.
Bueno, pues además, como es habitual, vamos a estar muy pendientes de lo que nos vayas contando a lo largo del programa. Te vamos a recordar también ya nuestro correo electrónico y nuestras redes sociales.
El correo electrónico espejodemadrid@cope.es, en las redes sociales, en Facebook somos El Espejo de Madrid y en Twitter @religion_cope y también @espejomadrid.
Si lo prefieres, un número de teléfono, el 950-6006, el teléfono gratuito de COPE. Gracias, Sandra, hasta luego.
Hasta luego.
La 1:36, pues nos ponemos ya en camino. Vamos a comenzar el relato de la actualidad de la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid. Ante la retirada por parte del gobierno de la reforma de ley del aborto, mañana sábado a mediodía se va a celebrar una multitudinaria manifestación en contra de esta decisión, en defensa de la vida, la mujer y la maternidad, con el lema, el mismo que se empleó en el año 2009, cada vida importa por la vida, la mujer y la maternidad. Un lema unitario que busca la defensa del niño por nacer, como te digo, por la mujer y por la madre embarazada. Un recorrido que se va a iniciar en la Glorieta de Ruiz Jiménez y que va a terminar en la Plaza de Colón. El presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, decía esta semana, aquí, en la mañana de COPE, que hay que decir a la sociedad que si los políticos abandonan a las mujeres y al no nacido, la sociedad civil asuma esa responsabilidad y decir que cada vida importa y que no queremos acostumbrarnos al aborto.
Decimos mucho una palabra como aborto estos meses, dejamos casi de pensar lo que significa. Ahora decimos esclavitud y no pensamos en los esclavos, pensamos en un concepto abstracto, ¿no? No en esa persona considerada como una cosa a la que puedes torturar y matar. Cuando hablamos de aborto tanto, podemos olvidarnos de la realidad de las cosas. Estamos hablando de un niño que es destrozado y no llega a nacer. Y de una mujer que pasa probablemente por lo más dramático y terrible que puede pasar en toda su vida. No podemos quedarnos en el nominalismo del sonido de las palabras, hay que pensar en la realidad de que hablamos. Y cuando hablas de ese niño y de esa mujer y se renuncia a protegerlo, entiendo que uno diga me da asco.
Bueno, la cadena COPE además va a estar muy atento, vamos a estar desde aquí muy atentos a esa manifestación. Vamos a retransmitir todo ello con un amplio despliegue de unidades móviles, de redactores de los servicios informativos. Habrá conexiones cada media hora y también amplia información en el mediodía COPE y además en el programa Fin de Semana con Cristina López Listing. Pues vamos a escuchar el testimonio, incluso dramático, de una mujer que abortó y la valoración de uno de los convocantes de la marcha, de Benigno Blanco en concreto, al que acabamos de escuchar. Quiero contarte también que con motivo de esta manifestación, la Asociación Evangelium Vitae ha organizado para hoy a las 6 de la tarde una vigilia de oración por la vida en el Templo Eucarístico Diocesano San Martín, en la calle Desengaño, número 26. Y vamos ya con más asuntos en la vida de esta iglesia que peregrina en Madrid. Escuelas Católicas de Madrid celebra su tercer congreso desde esta tarde hasta el domingo en el Colegio Calasancio, con el título de reflexión Escuelas con Alma. Más de 600 directores, titulares, profesores y representantes de instituciones educativas se van a dar cita en este encuentro. Voy a saludar ya a Emilio Díaz, él es el secretario autonómico de Escuelas Católicas de Madrid. Buenas tardes, Emilio.
Muy buenas tardes.
Bueno, el primer congreso fue en el año 2006 y partió de la necesidad, ¿no?, de hacer una reflexión y una evaluación sobre la aportación precisamente de las escuelas católicas. Y yo creo que el título de este año es realmente hermoso, ¿no?, porque si algo hace distinto a la educación es el alma del profesor, ¿no?, y del alumno al que se le enseña.
Pues Mario, has dado en la clave. Efectivamente, ese es el sentido que tiene este congreso. Lo que pretendemos es ahondar, profundizar en el alma de nuestros centros, que es el verdadero elemento diferencial, es nuestro valor añadido. Los colegios de Escuelas Católicas de Madrid son 350 en la comunidad autónoma y son centros que funcionan muy bien, que tienen una espléndida calidad, que tienen unos niveles de demanda muy altos, una grandísima valoración social, pero para nosotros lo más importante no es eso. Lo más importante, sin duda, es el valor añadido que supone esa trascendencia, ese compromiso con los valores del Evangelio, ese apoyo en el humanismo cristiano de todos nuestros proyectos educativos. En definitiva, lo que nos da valor y lo que nos identifica es eso que va un poquito más allá, ¿no? Y ahí es donde nosotros durante 3 días queremos explorar y queremos recrearnos, y lo queremos hacer de una manera también pues amena y de una manera pues lo más viva posible.
La verdad que el programa es interesantísimo. A partir de las 4 de la tarde, además, está previsto, si no ha habido cambios de última hora, que esté el presidente de la Comunidad de Madrid, también la alcaldesa de Madrid. Pero digo, para tomar conciencia de todo ello, se va a comenzar con una conferencia, yo creo, muy interesante también, Emilio. El sentido y la sensibilidad para una escuela con alma. Aquí también tenemos mucho que decir, ¿no?
Bueno, yo creo que en el sentido y la sensibilidad es también una manera de manifestar el alma. ¿Cómo manifestamos ese hecho diferencial en las escuelas? Uno tendrá a lo mejor su perspectiva, su visión, incluso cada centro desde sus carismas, desde sus propios proyectos educativos, puede tener su propio enfoque, ¿no? Pero yo creo que hay un elemento transversal clave, que es la figura del acompañamiento, de que tenemos una sensibilidad y estamos obligados a cuidar una sensibilidad que nos hace más cercanos a la familia, más cercanos a la situación concreta y particular de todos y de cada uno de los alumnos, que nos obliga a hacer ofertas que sean variadas, que sean plurales, que puedan estar al alcance de todos y cada uno de nuestros alumnos y familias. Y ese sentido de sensibilidad va en esta línea. Es una ponencia que va a desarrollar Francesc Torralba. Bueno, es un éxito seguro porque es un grandísimo ponente, es un magnífico comunicador, y la verdad es que siempre que le escuchamos, siempre nos deja a pozo, siempre nos dice algo que nos pellizca, que nos llama la atención, que nos motiva. Sin duda va a ser una gran conferencia.
Seguro que sí. Oye, además de este centro, de este núcleo, de lo que va a ser el tema central, también no habéis querido dejar fuera asuntos tan importantes como el marketing educativo, el liderazgo o también, por supuesto, la pastoral escolar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿vendemos bien lo que somos y lo que hacemos? Digo desde el punto de vista de las Escuelas Católicas de Madrid, Emilio.
Pues me temo que lo podríamos, Mario, vender muchísimo mejor, muchísimo mejor. Es decir, es verdad que mañana, justo después de comer, comeremos allí del comedor del colegio, y va a ser queremos que sea un congreso muy cercano, muy de familia, ¿no? Y a pesar de las 700, casi 700 personas que vamos a estar ahí estos 3 días, pues somos conocidos y nos sentimos, tenemos una relación fraterna, ¿no? Bueno, pues después de esa comida vamos a tener tres mesas redondas simultáneas, cada uno podrá elegir cuál le interesa más. Obviamente va a ser una decisión difícil porque tanto la pastoral como el liderazgo como el marketing son temas muy... Pero claro, no se puede estar en la cesa. Y justamente el marketing es quizá una tarea pendiente y es una de esas asignaturas donde yo creo que sacamos un 4.5. Y hay que empezar a moverse, ¿no? Y hay que empezar a hacer planteamientos, pues bueno, sensibles, sensatos, coherentes con lo que somos como escuela católica y coherentes con nuestros proyectos educativos, pero ciertamente lo mucho que se hace en nuestra escuela se tiene que saber y la sociedad lo tiene que saber.
Pues la verdad que pinta muy interesante este tercer congreso, ya lo sabes, Escuelas con Alma, organizado por Escuelas Católicas de Madrid, que comienza esta misma tarde a partir de las 4, todos esos trabajos. Emilio Díaz, secretario autonómico, muchísimas gracias por atender la llamada y que sea, pues eso, un fructífero congreso, ¿eh?
Muchísimas gracias, Mario.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós.
Es ya la 1:43. Cristina Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mario.
Bueno, tú vienes a hablarnos hoy de una exposición, pues yo diría la más destacada prácticamente del arte religioso, probablemente de lo que tenemos o vamos a tener a partir de ahora en Madrid.
Una exposición espectacular que va a estar hasta el 12 de abril con obras rescatadas de todas las diócesis de España. Y hay pedazo de obras y pedazo de pintores, ¿eh? La verdad es que es un obro, vamos, una exposición, la exposición.
De esa que no te puedes perder. Bueno, pues eso a partir del lunes te lo vamos a contar enseguida. Su imagen, arte, cultura y religión. Enseguida, como te digo, aquí en El Espejo de Madrid, en la cadena COPE.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Hay casos graves de corrupción.
Presidente, señor Monago, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por el madrugón.
¿Cómo está el Partido Popular por dentro?
Esta preocupación está muy extendida entre los miembros de nuestro partido. Uno no milita en un partido para
Expósito
que haya
uno busca explicaciones en la mañana. De lunes a viernes, desde las 6.
COPE. Está informado.
Hace 5 años yo defendí la vida. Ahora lo volveré a hacer.
Porque cada persona tiene un valor infinito.
Porque cada vida es una oportunidad.
Porque cada vida es única.
¿Y por qué no?
Te esperamos el 22N a las 12 en Glorieta Ruiz Jiménez con Plaza Colón.
Infórmate y hazte voluntario en cadavidaimporta.es.
Los canales de televisión se mudan y debes adaptarte. El administrador de tu edificio tiene que contactar ya con el instalador para adaptar la antena colectiva. Benefíciate de las ayudas del gobierno. Adáptate ya. Hazlo antes del 1 de enero. Infórmate en televisiondigital.es o en el 901-2010-04. Gobierno de España.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Quince minutos nos separan de las 2 de la tarde. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en la cadena COPE. El saludo de Mario Alcudia. Bueno, pues la Fundación Madrid Vivo, sabes que tuvo muchísimo protagonismo, especialmente durante nuestra Jornada Mundial de la Juventud, pero nunca ha dejado de protagonizar y de, sobre todo, pues acompañarnos desde el punto de vista cultural, pastoral, en todas las iniciativas. Y precisamente de una de ellas es de la que vamos a hablar hoy, de la exposición. Lo ponemos con mayúscula, Cristina Sánchez.
Así es, la exposición. La exposición A su imagen se titula, un nombre precioso y muy bien elegido, en el que se acerca el arte, la cultura y la religión justo en el corazón de Madrid, en la Plaza de Colón, en el Centro Cultural de la Villa.
Pues fíjate, esto sí que es un lugar de encuentro, nunca mejor dicho, en este Madrid de los gentiles.
Y quien nos va a contar mejor que nadie por qué se ha puesto en marcha esta propuesta es el presidente de la Fundación Madrid Vivo, Javier Cremades. Muy buenas tardes, Javier.
Buenas tardes.
Enhorabuena por la exposición, lo primero.
Muchas gracias. Yo espero que sea un éxito en la vida cultural de Madrid y un impacto en la vida no solamente de nuestra ciudad, sino de toda España.
Estoy convencido.
No dudamos ni un solo segundo del trabajazo que tiene detrás haber traído todas estas obras de arte desde diversos puntos de la geografía española hasta Madrid. Es la primera vez, además, que se exponen juntos muchos de estos cuadros, ¿verdad?
Bueno, yo puedo decir que, como no ha sido mía la idea, sino de Miguel Ángel Cortés originalmente, que ha sido una idea genial, porque efectivamente... Pues también pasó con la JMJ cuando se trajeron los pasos de Semana Santa de toda España, ¿no? Al sumar lo mejor que hemos encontrado en cada diócesis, pues también las hemos vinculado y hemos hecho pues una propuesta de arte sacro como no se ha visto nunca en España, con un hilo conductor que es pues explicar el ser histórico de nuestro país, ¿no? Y su identificación con el cristianismo, ¿no? y eso de la manera más bella posible, con unas creaciones pues que han siempre tocado la sensibilidad de cualquier ser humano que entienda lo que es la belleza, ¿no? Y llevándola pues también a un sentido profundo de la existencia y un sentido trascendente. Yo creo que es una oportunidad recordar nuestros tesoros, porque son patrimonio de toda España, en manos no solo de la Iglesia, también de otras fundaciones privadas, que explican de dónde venimos y hacia dónde vamos también.
¿Qué podemos ver, Javier, cuando lleguemos a ese Centro Cultural de la Villa? Yo sé, bueno, por ejemplo, que hay Goyas, hay cuadros de Velázquez, hay cuadros de Rubens, una barbaridad.
Bueno, hay joyas, ¿no? De Rubens, de Murillo, de Zurbarán, del Greco, de Valdés Real, de Rivera, de Cranach. Yo creo que hay muchas obras maestras. Hay una Torá preciosa, hay escultura, hay... Bueno, yo creo que España, que es uno de los países más ricos en patrimonio de la humanidad, pues destaca especialmente en este arte sacro, y tenemos, pues no sé, la adoración del becerro de oro de Esteban March, pues es una joya, ¿no? Y una pieza que es de la colección del Banco Santander y que no es fácil de encontrar una exposición, y ahí la tenemos, ¿no? Moisés y Aarón, de la Escuela Flamenca, pues también de otro banco, de la colección BBVA, ¿no? Esculturas preciosas, la caída de Cristo, en fin, yo creo que tenemos el patrimonio nacional, está en el Palacio Real, ¿no? Pero tenemos tiempo para disfrutarlo.
Hay que ir con tiempo.
Ahí probablemente la cita cultural más importante del otoño en Madrid.
Oye, Javier, yo estaba pensando que si hay alguien que quiere borrar las raíces cristianas de nuestro país, a través del arte al menos eso va a ser imposible, ¿no? Porque obras como estas, desde luego, demuestran que la historia de nuestro país es la historia del cristianismo, vaya.
Bueno, el otro día oí a un amigo catedrático de la universidad que decía, bueno, yo soy ateo, ¿no? Pero soy un ateo católico, ¿no? Es decir, las raíces se podrán olvidar, pero no se pueden borrar porque somos lo que somos, ¿no? Lo decía Julián María, ¿no? España se ha constituido históricamente, como le ha pasado también a Austria, en su identidad católica y cristiana, ¿no? Frente al Islam y frente al mundo. Y así nació nuestro país y eso es lo que somos hoy, ¿no? Una vieja nación que tiene raíces, que tiene un pasado, y esas raíces le dan la fuerza para afrontar el futuro, ¿no? Yo creo que eso es importante, divulgarlo, conocerlo y hacerlo de una manera lo más sublime, lo más bella posible, ¿no? Estoy pensando en la Virgen de Irache, por ejemplo, ¿no? Que es una pues es una joya preciosa navarra que procede del monasterio de Irache y que no se ha visto nunca en Madrid, ¿no? Y la vamos a poder no tocar, pero sí ver de muy cerca, y también con un relato, pues en el fondo un relato precioso, ¿no? De lo que ha supuesto esa evolución, ¿no? Al hilo de ese arte sacro.
Estoy deseando verla, Cristina.
Hombre, ya ves, además es que estas imágenes nos cuentan historias. Todos los que vayamos allí vamos a aprender muchísimo, que por cierto también tenéis un programa didáctico para niños.
Efectivamente, también hay un
programa. Esto está hecho para toda la familia.
Bueno, la idea es conectar también con los colegios, ¿no? Y que esto sea, pues en el fondo, un recuperar el sentido histórico de este trabajo que era básicamente pedagógico, ¿no? Era una forma de divulgar valores, de concienciar a los demás, cuando la lectura no estaba tan extendida y cuando la forma de comunicación era básicamente plástica y visual, pues ahí está ese David y Goliat, ¿no? De Michel Coxier, ¿no? Que por ejemplo, ¿no? Que se puede ver en el Museo del Escorial y que es una obra preciosa y que expresa la victoria en la batalla del pequeño sobre el grande de una manera muy plástica, muy bella, con un colorido espectacular, con rojos y verdes, pues volver a esos orígenes, ¿no? Y conectar a través del niño con las familias y con las personas, ¿no?
Javier, ¿tenéis página web para que podamos inscribirnos y reservar plaza para los niños y demás?
Bueno, la exposición está en el Centro Cultural Fernando Fernán Gómez. La web aún no está en marcha, pero la entrada es fácil, sencilla. No es necesario reservar, se puede acudir en cualquier momento, en cualquier día de la semana, incluido los domingos. Y bueno, pues la verdad es que es un buen plan, es un plan recomendable. Al que le interese la cultura y el arte, aquí tiene un menú de calidad y con mucho fundamento.
A nosotros nos queda aquí al ladito de la radio, Cristina, el Centro Cultural de la Villa, ¿eh?
Al lado,
así
a
que
5 minutos.
Nos podemos acercar en un momentito.
En un ratito.
Espero que la veáis, que disfrutéis los Velázquez, los bueno, los auténticos maestros, ¿no?, del arte, que están allí expuestos y vivos a través de sus obras.
Lo haremos. Javier Cremades, muchísimas gracias por acompañarnos en este
Gracias
espacio.
A vosotros.
Gracias,
muy fuerte
Javier.
Y éxito con esa exposición. Gracias. Pues nada, Cristina Sánchez, que el día que quieras hacemos el plan y nos acercamos. A partir de lunes, cuando quieras.
Venga,
hasta
perfecto.
Abril tenemos tiempo, pero
ya
hay
ves.
Que demorarlo. ¿Eh?
Eso es, que luego lo dejas y luego no vamos.
Eso es. Adiós. Hasta
adiós,
la próxima,
Mario.
Cristina. Una y 53 minutos, estamos ya en la recta final de este espejo del 21 de noviembre. Te lo contaba, ¿no?, en este programa el viernes pasado, el pasado 12 de noviembre, el Papa Francisco aceptaba la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Segovia, presentada por Monseñor Ángel Rubio, según lo previsto por el derecho canónico, y al tiempo designaba como nuevo obispo de esta diócesis al que hasta ese momento y durante 18 años ha sido nuestro obispo auxiliar, Monseñor César Franco. Como seguro que sabes, él es madrileño, en menos de un mes, va a cumplir 66 años, es doctor en teología por la Universidad Pontificia de Comillas, diplomado en estudios bíblicos y arqueología de Jerusalén. Bueno, yo me alegro muchísimo de saludarle esta tarde aquí en El Espejo. Don César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Pues muy bien, bueno, 18 años, decía yo, como obispo auxiliar usted de Madrid, y decía sentirse muy agradecido, nada más conocer el nombramiento el otro día, por el cuidado, ¿no?, que le ha dado durante toda su vida el Señor, y ahora también está responsabilidad al frente de la Iglesia de Segovia.
Pues evidentemente, aquí he pasado toda mi vida y estoy muy agradecido al Señor por lo que he vivido, por lo que he recibido, por lo que soy desde el punto de vista cristiano y eclesial, y también muy ilusionado para emprender una nueva etapa de mi vida en esa diócesis de Segovia, antiquísima diócesis castellana, y donde ya estoy deseando pues entrar para conocer a la gente, trabajar con ellos y caminar juntos hacia el Señor, que es lo que tenemos que hacer como peregrinos.
Bueno, ahora le pregunto por la que ya es su nueva diócesis. Déjeme que repasemos brevemente también lo que ha sido su tiempo aquí en Madrid, porque si no he hecho mal las cuentas, son 33 años como sacerdote, 18 como obispo, o sea que me salen 51 años, don César, de una vida dedicada al servicio de esta Iglesia de Madrid.
Pues sí, desde niño es que no he salido de Madrid, solo he salido 2 años y medio para ir a Jerusalén, donde hice los estudios superiores de Biblia, de arqueología, sí. Pero luego todo el ministerio sacerdotal en uno o en otro cargo lo he desempeñado aquí, por eso es que es mi madre, ¿no? Y en cierto sentido siento como si me arrancaran de los brazos de mi madre, aunque como la Iglesia es católica, voy de un brazo a otro y sabiendo que es la misma madre, ¿no? Pero no cabe duda que si me cuesta, y son muchísimos años, aquí se quedan mis recuerdos, la tumba de mis padres, de mi hermano que murió muy joven, se queda mi vida, ¿no? Pero como el Señor nos hace renacer en cada momento, toda llamada es un renacimiento, pues renazco encantado para lo que él quiera y como quiera.
Don César, ¿cómo resumiría usted estos 18 años de trabajo junto al cardenal Rocco, con una JMJ, por ejemplo, de la que usted fue coordinador general? Yo me acuerdo de aquella entrevista que teníamos, pues nada, unas horas antes prácticamente de comenzarla. ¿Cómo recuerda usted estos 18 años?
Si pues años que poner de mucha... Bueno, la JMJ ha sido verdaderamente excepcional porque fueron años que estábamos siempre con la soga al cuello y gracias a Dios los demás años no han sido así. Pero como Madrid es una diócesis muy grande, muy compleja, y las áreas que me encargó a mí el señor cardenal pues también tenían mucha actividad y mucho movimiento apostólico, pues los recuerdo como años muy intensos de trabajo, de trato con la gente y de llevar lo que es propio del ministerio episcopal, que es el sentido de la comunión a todas las realidades eclesiales con las que he tenido que trabajar, y naturalmente siempre en comunión estrecha y de afectiva y real, ¿no?, con el obispo, con el arzobispo, que era el cardenal Rocco.
Dígame algo de esta última etapa también, porque ha sido usted, igual para esto es más desconocido para nuestros oyentes, pero desde que tomó el relevo a don Antonio Astilleros, digo como deán de la catedral, ¿también qué ha supuesto esto? Porque lo ha compaginado, ¿eh?, también con el ministerio episcopal.
Sí, sí, no he tenido más remedio que compaginarlo, porque era una tarea que, bueno, no me llevaba ni mucho menos tanto tiempo, porque el grupo de canónigos es el que lleva realmente la catedral, y especialmente aquellos que están más dedicados al templo catedralicio, pero ha sido un trabajo de coordinar el cabildo, de ver qué decisiones teníamos que tomar y sobre todo pues de estar en la catedral. He aprovechado para hacer algo que hice de cura y que ya de obispo lo he hecho muy poco, que es sentarme en el confesonario y recibir a la gente, he confesado bastante, y luego me ha tocado presidir eucaristías, celebraciones, bien por el orden de los canónigos, cada canónigo tiene un día para celebrar, sí, etcétera, o bien porque el arzobispo me lo ha encomendado. Uh-huh. Y ha sido un servicio más dedicado al templo catedralicio.
Dígame algo, don César, de esa iglesia que le espera, la de Segovia, porque creo que incluso ya ha tenido la oportunidad de verse con su obispo, ¿no?, con el anterior.
Sí, uh-huh. He estado con el obispo, he estado también con el equipo de gobierno, porque me invitaron un día para que viera la casa a efectos del traslado, y la verdad es que he recibido una impresión buenísima, los sacerdotes me parecen muy buenos. Yo realmente todos los sacerdotes segovianos que he conocido, algunos de mi curso que se vinieron del seminario de Segovia al de Madrid, son sacerdotes espléndidos y muy buenos, y de las gentes de allí solo recibo alabanzas, que es gente recia, que es gente acogedora, buena, sencilla, humilde, y que me acogerán muy bien. Y las cartas que he recibido, que han sido también algunas cartas, todas van en esa misma dirección. Yo más no conozco porque no la conozco, ¿no? Bueno. Sé que es una ciudad muy bella, a mí me agrada mucho las ciudades castellanas, pero no puedo decir más. Bueno, pues, y solo tengo una preocupación, eso sí hay que decirlo, para que los que me estén oyendo recen al Señor, que tengo solo un seminarista. Bueno. Y eso sí me quita el sueño.
Pues rezaremos por ello. ¿Para cuándo, don César, la toma de posesión?
El 20 de diciembre a las 12 estáis invitados.
Bueno, pues estaremos atentos y si podemos hablaremos con usted el día anterior, ¿eh?
Muy bien.
Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por todo este trabajo y todo este tiempo, don César. Pues yo creo al frente de tantas y tantas cosas como ha hecho. Muchísimas gracias por acompañarnos, ¿eh?
Bueno, igualmente, a vuestra disposición.
Gracias. Bueno, y nosotros llegamos así al final de este Espejo de Madrid, este 21 de noviembre que hemos hecho hoy con Jesús Hernández en el control de sonido, con Sandra Madrid en la redacción y producción, con Cristina Sánchez y quien te habla, Mario Alcudia. Ya sabes que te espero de nuevo el viernes que viene para contarte la vida de esta tu iglesia, la que peregrina en Madrid. Y ahora con quien te quedas es con José Luis Pérez en el Mediodía Cope. Que te vaya bien. Adiós.